Capítulo 28. Matando el deseo. Nos dirigimos hacia Londres en el coche Eleonora. Las calles estaban repletas. No creo que mucho del trabajo de rutina se hiciere ese día. La gente formaba pequeñas multitudes en las aceras y en Oxford Circus alguien, arriba sobre el motor de un camión, estaba hablando a una gran concurrencia. Leonora parecía extraordinariamente apática. Se reclinó en el coche y parecía poco interesada en la escena que pasaba. Sarakov estaba envuelto en una alfombra de piel. Se quedó pensativo frente a él. Por lo que puedo recordar, mis sentimientos durante esa gira rápida a Londres eran vagos. Los edificios, la gente, los signos familiares en las calles, los escaparates, todo parecía haber perdido en cierta medida la calidad de la realidad. Estaba separado de ellos y cada vez que hacía un esfuerzo por despertarme a mí mismo, la fialdad y el sinsentido de todo lo que veía parecía extrañamente resaltado. Cuando llegamos a la calle Harley, encontramos que mi casa había sido un poco dañada, a excepción de un panel roto en la puerta verde y unos papeles que tenían algunos vidrios rotos en las ventanas interiores. La casa estaba vacía, los criados habían desaparecido. Leonora dijo que deseaba volver a su casa y se fue en su coche. Sarakov ni siquiera le dio la despedida. Se fue directo a su habitación y se acostó en la cama. Entró en el estudio y me senté en mi silla junto a la chimenea. Fui despertado por la apertura de la puerta y mirando hacia arriba vi una cara que me sonaba, pero por el momento no recordaba su nombre. Mi visitante llegó en calma y se sentó frente a mí. Mi nombre es Thornduck, dijo. Vine a consultarlo hace unos días por mi estado de salud. Lo recuerdo, le dije. Su puerta principal estaba abierta, así que entré. Asentí con la cabeza. Sus ojos, teñidos de azul, se posaron en mí. He estado pensando, dijo. Me pareció que había algo que se le olvidó de decirme el otro día. Asentí con la cabeza otra vez. Usted comenzó, si lo recuerda, preguntándome si yo creía en los milagros. Eso me dejó pensando. Y cuando vi su nombre en el documento relacionado con la enfermedad azul, sabía que usted era un negociante de milagros. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Todo fue debido a mi gato negro. Me tropecé sobre él, tuve conmoción cerebral y recuperé los sentidos con la idea que me llevó hasta el germen. Sonrió. Un gato negro, reflexionó. Me pregunto si todo esto es magia negra. Eso fue lo que sugirió Hammer. No sé qué clase de magia sea. Por supuesto es magia, dijo Thornduck. ¿Magia? Por supuesto. ¿Ha pensado incluso en el tipo de magia que es? No. Una gran magia. La misma que usted ha trabajado es solamente trayendo del distante futuro al presente un poco precipitadamente. Sarakov ha tenido alguna de estas ideas, murmuré. Él habló de anticipar nuestra evolución por siglos de un solo golpe. Exactamente, eso es magia. La pregunta sigue siendo, ¿es magia negra? Se cruzó sus piernas delgadas y se recostó en la silla. Obtuve la enfermedad azul el día antes de ayer y desde entonces he pensado más de lo que he hecho en toda mi vida. Cuando leí en el periódico esta mañana que usted dijo que la enfermedad azul confiere la inmortalidad en la gente, no me sorprendió. Yo había llegado a la misma conclusión por un camino distinto. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Sabía de antemano qué mataría el deseo? No, ni Sarakov ni yo lo previmos. Bueno, si me hubiera dejado entrar en su confianza antes, yo le hubiera podido haber dicho de inmediato el principio general contenido en el dicho de que no se puede comer el pastel y seguir teniéndolo. Es solo otro aspecto de la ley de la conservación de la energía, ¿no? Siempre tenía una duda. Por supuesto, es intuitivo. Las leyes del universo son solo intuiciones puestas en palabras. Usted ha realizado un enorme experimento espiritual para demostrar lo que todas las religiones siempre han afirmado oscuramente. No obstante, toda religión enseña que no se puede comer el pastel y tenerlo. Esa es la esencia de la religión. Y usted, un antiguo, ordinario, preparado y dispuesto científico, lo ha hecho. Ha demostrado a todo el mundo la eternidad. Bastante extraño, ¿o no? Miré su rostro con interés. Era delgado y su aspecto transparente. Sus ojos muy abiertos y maravillosamente brillantes, manchados por el germen, produjeron en mí una nueva sensación. Era parecido al entusiasmo, pero en ella había algo de amor, como nunca había experimentado por ningún hombre. Me encorvé hacia arriba. Todo mi ser comenzó a vibrar con alguna influencia extraña, delicada y exquisita, y yo sabía que Thronduk era el medio por el cual estos impulsos me alcanzaron. No eran sus palabras, sino la atmósfera que me rondaba lo que me levantó temporalmente a este grado de receptividad. Es extraño, le dije. Él me seguía mirando. ¿Tiene un mensaje para mí?, observó al fin. Pues sí, sí lo tengo, respondió. Ha hecho algo malo, Harden. Usted ha trabajado con magia negra y se producirá un error por absoluta necesidad. Dígame lo que he hecho. Usted produjo artificialmente una condición de vida de muchos siglos antes de que la humanidad esté lista para recibirlo. El cuerpo del deseo está siendo labrado por un trabajo sin fin en algo más delicado y sensible, en una transmutación que solo podemos comprender vagamente. En la actualidad, toda la trama de la vida se basa en el principio del deseo y de esta manera las personas se mantienen ocupadas, constantemente estimulando el pensamiento y la actividad esencialmente por motivos egoístas. Es solo en el pensamiento abstracto que el ideal altruista tiene un lugar real hasta el momento, pero el hecho mismo de que sea ahí donde se muestra, esto es, en la parte superior de la escalera, es lo que hace tan dolorosa su escalada. Mientras el deseo sea la trama de la vida, la muerte es necesaria, porque su terrible sombra agudiza el deseo y hace que los premios sean más atractivos y la lucha más desesperada. Y así uno continúa incesantemente activo y esforzándose, ya que sin la actividad y el esfuerzo no hay perfeccionamiento del instrumento. No se puede tener progreso ascendente en condiciones de anquilosamiento. Todo ese lado extraño, increíble de la vida, que se llama diablo, es la trama de la vida interior que hace que las ruedas giren y hagan posible la evolución. Es vitalmente necesario para mantener la vasta maquinaria funcionando en el nivel actual de la evolución. El deseo es el horno en el motor de la casa. Es el motor de la casa. Las ruedas giran y el cinto va lento y gira enredado, y solo los pesimistas y los fanáticos no ven la evidencia de que hay propósito en todo. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho su enfermedad azul? Ha sacado toda la trama de la vida de su actual fase de desarrollo de un solo golpe. Ha matado el deseo. Ha apagado el horno antes de que el patrón en la tela estuviese casi completo. Pero nunca me di cuenta de eso, Thornton. ¿Cómo podía preverlo? Si hubiera tenido un grano de visión, habría sabido que no se podía darle a la humanidad el don de la inmortalidad sin una pérdida compensatoria. La ley de la compensación es tan cierta como la ley de la gravedad. Usted debe saber eso. Tuve sentimientos vagos. Yo sabía que Sarakov estaba equivocado con sus sueños materiales de éxtasis, pero ¿cómo habría podido prever que el deseo se iría? Como mero científico no podía tener en la mano el tubo de ensayo. Pero usted es mejor que eso. Hay un atisbo de imaginación moral en usted. Cayó en un ensueño. Usted está manteniendo algo oculto. Dígame ciertamente lo que quiere decir, le pregunté. ¿No ve que si el germen dura mucho tiempo, dijo, la maquinaria se descargará y se detendrá?